Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en la que se nos informa que esta organización firmará un convenio de colaboración con la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios y la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunidad Valenciana para trabajar conjuntamente en distintas áreas y sectores referentes al consumo. Una de las primeras vías de colaboración se centran en asesorar y ofrecer información a los afectados por las participaciones preferentes de diferentes entidades bancarias. Saludamos a nuestros y nuestras escuchantes en Aranda de Duero, Burgos y Mislata, Valencia, que nos reciben por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Irisiete los viernes de 9 a 11 de la mañana y Mislata Radio los martes de 9 a 11 de la noche. Saludos de Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios en la edición del 14 de junio de 2013 con Pregunta a pie de calle, en el que el mirólogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía de Valencia sobre la propuesta del Comité de Expertos de incrementar las pensiones en función de los ingresos del sistema. En la Luna Cultural, la periodista Irene Rodrigo asistió recientemente a la presentación en Valencia del libro Donde los sueños te lleven, entrevistando al autor del libro, Javier Iriondo, y a María Clavel, vicepresidenta del Club de Oratoria de la Comunidad Valenciana, entidad que promovió el acto. El impacto ambiental y sobre la salud de la técnica de fractura hidráulica flaking. Este será el tema en los límites para la vida. Tendremos como invitado al ecologista Antonio Arnau. Al dedo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de esta tarde, Tony Peruga, miembro de Carrevolta, entrevistará al artista plástico Alex Seguí. Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Hoy hablaremos de adopciones especiales, para lo cual Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a los adoptantes Isaac Chapí, María Ángeles Pérez, Margarita Castillo y Vicente Albuixex. Finalmente, en el espacio Desde el Arroyo hablaremos sobre la menopausia y cómo controlar sus efectos negativos. Tendremos como invitados a la ginecóloga María Sánchez, que será entrevistada por la profesora de filosofía Marta Pedrajas y la farmacéutica Ouria Seli. Comenzamos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo con la esperanza de que sea de vuestro agrado.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la propuesta del Comité de Expertos sobre las pensiones convocado por el Partido Popular de que se incrementan estas en función de los ingresos del sistema, hemos preguntado a la ciudadanía sobre este hecho. Escuchemos.
Es una muestra más de todo este sistema de reducción del sistema de bienestar que este gobierno lleva desde hace 3 años. Y además esta cuestión es una cuestión que hasta ahora había sido siempre pactada y que nos encontramos ahora con una intención de romper el pacto y volver a reducir sobre una cuestión que afectará pues a la gente que lo necesita más porque ya no está trabajando.
Me parece mal, muy mal, muy mal. Va un poco en función de todo, sí, de cómo está todo.
Me parece que como mínimo tendría que estar equilibrado y si sube el IPC que las pensiones suban proporcionalmente como mínimo, si no más.
Parece que la gente se queja mucho de las pensiones que tiene ahora mismo y la gente está muy preocupada. Parece que se puede llegar a perder las pensiones de aquí a 15 años o así. Entonces se debería de cuidar a la gente.
Me parece muy mal porque la gente mayor necesita estos ingresos para poder pasar el día a día. Creo que no deberían de bajar estos ingresos.
No me parece bien tampoco. Eso debería de ser según la persona, el tiempo que ha trabajado y no según el dinero que tenga el Estado.
Todos los impuestos recaen sobre la gente más modesta. Tienen que meter manos en las administraciones y las autonomías. Y además ya le llamó la atención, la Comisión Europea le llamó la atención al gobierno este que las medidas que estaba aplicando era muy fácil sobre la gente trabajadora. Eso no puede ser.
Esto, como no corten el bacalao de otra forma, aquí vamos a tener que salir todos matándonos unos a otros. Se van a llevar las perras los 4 sinvergüenzas que están ahí, que todo el mundo sabe quién son, y nadie hace nada por remediarlo. Eso es lo que opino. Que aquí, como esto no lo cojan por los huevos y tiren del cordón, nos vamos a tener que ir todos a comernos unos a otros, y ellos a los paraísos fiscales a disfrutar de todo nuestro dinero. Eso es lo que opino.
Partiendo de la base de que han aterrorizado al pueblo, a mí me parece, por una parte, que los sueldos que se han autoimpuesto políticos y demás me parecen escandalosos. Y por otra parte, primero, deberían de subir las pensiones y sobre todo, crear una renta básica. Este concepto de renta básica, equilibrarlo en función de las necesidades de cada persona y de cada individuo. Y por otra parte, que el ciudadano medio o el pueblo se rebele o nos rebelemos y rebelemos a estos tíos y los relevemos de sus cargos porque tienen un estatus, yo creo que totalmente desproporcionado y que nos va a llevar a la situación en la que estamos, pero más agravada todavía. En total desacuerdo a que se ningunee a la gente que cobra una pensión bajísima y que se estén desahuciando de una manera tan nazi y tan inhumana. Seguimos estando, como decía Primo Levi y Pedro Olivo, en el libro que estoy leyendo ahora, del educador mercenario, en un gran campo de concentración.
Tenían que subirlas un poco más de acuerdo con el coste de la vida, que hay gente que con las pensiones no puede tirar para adelante.
Mal, mal, mal. Porque deja las pensiones en muy mal lugar y a los que vamos detrás aún más y más y más va incrementando.
Todo el mundo que está trabajando tendría que tener derecho a una jubilación digna. Lo que está enfrentada pues no es muy legal.
Me parece eso que es vergonzoso porque están quitando unos derechos y en cuanto a las pensiones va a bajar y están diciendo que iban a subir al total es un euro para engañar a la gente cuando está subiendo el IRPF, entonces a nivel adquisitivo estamos siguiendo mucho más bajo, un nivel más bajo. Entonces así aumenta la desaparición de la clase media alta y entonces quedamos como hace casi 40 años en el franquismo con una clase baja y otra clase alta. Y entonces solo podrán estudiar y acceder a ciertas cosas como pasaba antes la gente que tiene un poder adquisitivo alto.
Las pensiones ahora mismo pasan por un momento muy duro aquí en España. De hecho, hay pensionistas que no llegan a poder pasar el mes porque reciben muy poco. Entonces sí que me parece que los intereses del Estado van para los de siempre, para los ricos, para los poderosos, y los pensionistas, que son una porción de la población desfavorecida y que necesita ayudas, actualmente no tienen ningún soporte por parte del Estado, como todos los grupos desfavorecidos, a pagar los de siempre, vamos.
Me parece mal, pero habría que matizar más.
Me parece bien, pero creo que se tiene que ajustar a la situación personal que tiene cada uno que recibe pensiones.
También depende de lo que a cada uno le retengan y le vayan cogiendo y le vayan quitando. Pienso que debería haber un poquito más de nivelación entre todos.
Muy mal, no me parece correcto la nueva ley que va a hacer el gobierno, que va a perder el poder adquisitivo de la gente mayor y de toda la gente que esperamos algún día tener pensión, lo cual dudo que lleguemos.
Me parece mal, claro está, porque la situación que estamos, no creo que debamos aumentar las pensiones a los ancianos.
Yo llevo 30 años y 7 años cotizando y no sé si cobraré. Si no hay pensiones ahora, cuando pasen 30 años más, lo que yo he cotizado, ¿dónde está? Se lo habrán gastado, lo que me parece muy mal. Y también la subida de la jubilación a los 67 ya para morirse. Ya cuando te jubilas, coges y te mueres y ya no cobras lo que has cotizado. ¿Qué es lo que va a pasar?
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia al espacio Pregunta a pie de calle, del programa La Luna sale a tiempo radio, en el que el migrólogo Papa Bala ha preguntado: ¿qué opina usted sobre la propuesta del Comité de Expertos de incrementar las pensiones en función de los ingresos del sistema?
Nata do sol, uma pérola negra, brilha perto do mar. Olha com olhos.
La información es poder, los medios de comunicación son el cuarto poder, que están en manos de grupos empresariales y de grupos de opinión, pero que los vemos y los escuchamos y los leemos, somos personas con inteligencia, con razón y con libertad para poder opinar nuestro propio criterio, y creo que si nos manipulan, que seamos suficientemente inteligentes para no creérnoslo.
Brilla por tu duma.
Marta Pedrajas, profesora de filosofía.
Sale a tiempo @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
iniciamos la segunda edición de la Luna Cultural con algunos actos culturales previstos para el próximo fin de semana. En el Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía, IVAC, continúa el ciclo sobre Andrei Konchalovsky. El sábado 15 de junio a las 20:15 se proyectará Vidas Distantes, realizada en 1987, y a las 22:30 El Círculo del Poder, producida en 1991. La sede del IVAC se encuentra en la Plaza del Ayuntamiento número 17 de Valencia. El precio de la entrada general por una sesión es de 2 euros. En la Sala Ruzafa, también el día 19, el segundo festival Talleres de Teatro Clásico, a vueltas con Hamlet. Chema Cardeña dirigirá a la compañía Taller No Profesional Sala Ruzafa. Se desarrollará el acto en la calle Denia, número 55, de Valencia. El precio de la entrada es de 6 euros. Otro acto para mañana sábado es el convocado por amigos y antiguos alumnos. Valencia por dentro y por fuera. Poesía en tiempos de crisis. Se desarrollará a las 22:30 en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. La entrada es gratuita. El pasado 29 de mayo se celebró en el Centro Arrupe el acto de presentación del libro Donde nuestros sueños no llegan, al que asistió su propio autor, Javier Iriondo. Fue organizado por el Círculo de Oratoria de la Comunidad Valenciana. Escuchemos las entrevistas que realizó en este evento la periodista Irene Rodrigo.
Hoy estamos con Javier Iriondo. Quizás a muchos os suene, es escritor, es conferenciante, lleva muchos años dando conferencias alrededor del mundo sobre marketing, sobre comercio, también sobre desarrollo personal, y hoy tenemos el placer de tenerlo con nosotros. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Irene, un placer estar aquí con vosotros.
Hoy has venido al Club de Oratoria de la Comunidad Valenciana a presentar tu libro Donde los sueños te lleven, publicado hace muy poquito y con el prólogo de Pablo Motos, por cierto, el presentador del Hormiguero. ¿Qué nos puedes contar sobre este libro?
El libro lleva un año ya, se ha convertido de manera sorprendente en un bestseller que ya va a salir enseguida en unas semanas, la décima edición del libro, algo que predijo en su día Pablo Motos que sería, y me acertó. Pero el libro es un libro que mucha gente se está identificando con él porque es la historia basada en hechos reales inicialmente de dos escaladores ingleses que van en busca de su sueño y se convierte en una tragedia y se convierte en pesadilla. Y a raíz de allí es una de las personas, después de un accidente que hay, su vida se derrumba, se desmorona y lo pierde absolutamente todo, no solamente a nivel económico, sino pierde hasta la confianza y lo único que le quedan son miedos y dudas, hasta el punto que está pensando si su vida merece la pena. Y mucha gente hoy en día, desgraciadamente, se está sintiendo así. Y el libro es toda la clave, este que parece un personaje misterioso que se lo lleva de vuelta al Himalaya, donde sucede todo esto, y le enseña a conquistarse a sí mismo, le enseña a perdonarse, le enseña a cómo conquistar los miedos que a veces a todos nos retienen, y de alguna manera a veces a no ser nuestros propios enemigos, que hoy en día a veces nos convertimos en nuestros propios enemigos con el montón de dudas que tenemos sobre nuestras propias capacidades, sobre el futuro, y nos paraliza. Y es lo que le ayuda, a través de un proceso muy interesante, a través de cuentos y fábulas y mucha psicología, le ayuda a esa transformación, que es lo que necesitamos ahora mismo en la sociedad. Necesitamos esperanza, que es lo que mucha gente ha perdido.
Como tú mismo has comentado en la conferencia, ahora los medios de comunicación nos bombardean con muchísima negatividad, con noticias siempre sobre la crisis. Entonces quizá este libro se sume a este soplo de aire fresco que muchos autores intentan conferir a la sociedad.
Necesitamos hacer una dieta estricta, y no solamente para la dieta del bikini de verano, sino una dieta de noticias negativas. También hay cosas buenas que pasan, también hay historias inspiradoras, y tenemos que rodearnos de personas que estén buscando algo más, de personas que hablen sobre lo que sí es posible, sobre lo que podemos cambiar, sobre lo que podemos hacer, sobre innovar, sobre emprender, y no solamente todo el día hablar de lo que está mal y de lo que no funciona y revolvernos constantemente en eso. Es decir, a lo mejor tenemos que protestar más en el sentido de hacer acciones concretas para cambiar cosas concretas con hechos, no solamente quejarnos, es el problema. Cuando uno se queja se está enquistando instando emociones destructivas. Y necesitamos entornos más positivos, asistir a conferencias, aprender cursos y crecer. Y tenemos que aprender, tenemos que reinventarnos, porque tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué valor aporto yo a la sociedad? Y es lo que cada uno tiene que ser capaz de responder. Pero todos tenemos esa capacidad de aprender, de transformarnos. Y por ahí empezamos, a tomar control de uno mismo, a creer más, para que no nos roben tanto la esperanza.
Quizás este mensaje, también lo has dicho, la conferencia sea un poco incómodo para alguna gente. Has comentado que mucha gente lanza los libros de este tipo en cuanto empieza a leerlos porque, digamos, que no siente que ese mensaje sea políticamente correcto.
Esto fue un caso muy concreto, ¿no?, de una persona que había sufrido una tragedia muy reciente. Entonces, la historia del libro fue lo que a ella le chocó, porque le recordó total y exactamente a lo que ella sintió con la muerte de un hijo. El libro, lo que está pasando es que mucha gente me escribe diciendo: ¿tú me has estado espiando o qué? Porque me estás contando la historia de mi vida. Y la cuestión es que por fuera podemos ser muy distintos, podemos tener actividades muy distintas, apariencias muy distintas, pero a nivel emocional somos mucho más parecidos. No hay tanto rango ni variedad de emociones, con lo cual somos similares. Y cuando alguien realmente se hace vulnerable, cuando alguien, que yo lo considero una gran fortaleza, cuando alguien se sincera y muestra cómo uno realmente es, y te abres, es cuando conectas mucho más con las personas. Y hemos estado a veces cubriéndonos con máscaras de qué bonito todo, que es genial, y el libro desenmascara muchas de esas emociones y la gente se identifica con ellas y es un generador de esperanza. Y por eso está, creo que, ayudando a tanta y tanta gente, y la gente lo está recomendando, hasta los psicólogos. Es algo precioso lo que está pasando.
Dices también que el mundo se mueve más por emociones que por lógica.
Sí, la lógica hace que comprendamos las cosas, pero nunca que hagamos las cosas. Como he comentado antes, por lógica nadie debería de fumar, por lógica todos deberíamos ser genuinamente felices, por lógica nadie debería de morir de hambre porque hay toneladas de comida que tiramos a la basura todos los días, pero nos movemos por emociones, por impulsos, y son las decisiones que tenemos que tomar en la vida, basadas en las emociones, los que nos van a llevar a un nuevo nivel, no simplemente porque comprendamos algo. Cuando uno quiere dar un cambio en su vida, empieza primero por una decisión a lo mejor irracional, de decir: quiero cambiar, no quiero seguir perdiendo tiempo, no quiero seguir así, quiero algo más. Y nace de las emociones, no simplemente porque tenga sentido, y es lo que realmente mueve el mundo.
Has hablado de cambiar las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra identidad.
Hemos tenido la educación bastante pésima a nivel de inteligencia emocional. No ha existido, os han enseñado de historia, de geografía, de todo. No nos han educado para creer en nosotros mismos. No se ha educado en hacer niños con valores, que crean en sí mismos, con una fortaleza, con una autoestima, que se respeten a sí mismos. Y eso luego se ve reflejado en la sociedad, donde uno, para intentar sentirse importante, intenta sentirse importante no por su comportamiento o por sus valores, sino a través de las posesiones de cosas. Y tenemos que educar realmente en valores, que es lo que realmente importa, porque eso es lo que nos va a ayudar, ¿no?, a creer más en nosotros mismos. Hay mucha gente ahora que no cree en sus propias capacidades, porque cree que no ha tenido la educación, porque no se cree lo suficientemente inteligente, porque cree que no puede cambiar las cosas. Y esas creencias nos limitan un montón, porque son la frontera de lo que pensamos que somos capaces de hacer, y cuando no pensamos que somos capaces de hacer, ni siquiera lo intentamos. Y tenemos muchas creencias que son enormes mentiras que tenemos que desterrar y comenzar a atrevernos a dar pasos adelante para ir cambiando las cosas poco a poco.
Tú tienes experiencia en el mundo del marketing y del comercio. ¿Este libro está enfocado más a las empresas o a las personas en su vida cotidiana?
Este es para las personas. Es decir, este está dirigido al alma, al corazón y a las entrañas. Es un libro emocional. Es un libro donde hay muchas cosas personales, hay muchas historias muy reales. Es un libro sobre la vida, sobre la capacidad del ser humano para superar la adversidad. Que cuando uno la supere, cuando uno se conquista a sí mismo, obviamente te va a ayudar en todos los niveles de la vida, en la empresa, en el deporte, en la familia, con todo. Porque tenemos que ser mejores personas, tenemos que trabajar en eso.
Y supongo que para poder escribir esto, claro, tú has tenido que pasar por un proceso experiencial y tuyo propio.
Todo el mundo, cada uno tiene su historia. Yo tengo la mía, yo he pasado por altibajos, he llegado a la gloria, me he derrumbado, he vivido en las alcantarillas emocionales. He pasado por muchas fases. Es la sensación como si hubiera vivido unas 5 o 6 vidas en una misma vida. En el mundo del deporte, en el mundo de los negocios, en el mundo de comercial, ahora de escritor, conferencias, o sea que ha habido muchísimos cambios constantes en la vida. Pero es porque uno tiene la capacidad de reinventarse, pero la tenemos absolutamente todos. Esas experiencias son los peldaños que te ayudan a ir creciendo. Y luego he tenido una barbaridad de fracasos uno detrás de otro. Y estoy pero muy orgulloso de ellos, porque cuando yo encuentro a alguien que ha fracasado, me encuentro, para mí, es alguien que ha tenido el coraje de intentarlo. es para mí mucho más bravo y tiene mérito aquel que ha fracasado que aquel que nunca ha fracasado, porque probablemente no se habrá atrevido a hacer nada por qué dirán, y prefiere intentar evitar cualquier cosa por el miedo a no ser capaz o por miedo a que no me salga. Mejor no lo intento, si no fracaso, digo, inténtalo, toma decisiones, porque son los peldaños, nos van llevando a crecer y a poder conseguir cosas.
Tú lo has intentado, lo has conseguido, has publicado un libro y por lo visto está siendo un éxito arrollador. Te quiero dar otra vez las gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias, Irene, un placer.
Y espero volver a verte por Valencia, presentando cualquier otro libro que publiques en el futuro, y te deseo la mayor de las suertes.
Sí, lo que seguro que estaremos dando conferencias sobre precisamente eso, sobre cómo aumentar la fortaleza mental y cómo ser menos vulnerables al entorno que tenemos hoy en día para conquistarse uno a sí mismo, ¿no? Y de cómo educar en valores y ser mejores. Todo el mundo está pidiendo un cambio a la sociedad. La sociedad somos cada uno de nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que cambiar.
Desde la Luna Cultural estaremos atentos a todo lo que nos cuentas. Gracias, Javier. Esta conferencia, presentación del libro A donde los sueños te lleven, de Javier Irondo, está enmarcada dentro de un ciclo de actividades que organiza el Club de Oratoria de la Comunidad Valenciana, que es un club que ha surgido hace poco, hace menos de un año, en julio de 2012. Y con nosotros también tenemos a María Clavel, que actualmente es la vicepresidenta del Club de Oratoria de la Comunidad Valenciana. Yo te quería preguntar, María, ¿cómo surge este proyecto? ¿A quién se le ocurre?
Este proyecto se le ocurrió a José Manuel, que es el presidente. Debo decirte que actualmente somos una junta directiva en funciones, porque todavía no hemos hecho la primera asamblea, ya que somos una asociación muy joven. José Manuel tuvo un sueño en el que vino a donde yo trabajo y dice, tú que estás preparando a la gente para que hable en público, pues mira, yo tengo este sueño. Quiero hacer un foro, crear un espacio para que la gente, todo el mundo, tenga acceso a aprender a hablar en público. Me subí al barco y aquí estoy.
Porque tú eres experta en oratoria, ¿tienes alguna formación, has dado clases?
Yo soy formadora de programación neurolingüística y dentro de la formación completa implica un curso de 100 horas para hacer presentaciones en público y para liderar equipos de trabajo. Y con esta experiencia, José Manuel contó conmigo y yo encantada.
¿Y a quién va dirigido el Club de Oratoria? ¿Quién puede unirse a él?
Cualquier persona que tenga ganas de crecer. Así de sencillo, de cualquier edad, de cualquier cultura, de cualquier lo que quiera. O sea, simplemente se está formando, porque es joven todavía, se está formando un espacio donde la gente le gusta reconocerse, le gusta verse, donde todo el mundo tiene algo que aportar, alguna experiencia que contar, para que todos los demás aprendan de uno mismo y al mismo tiempo de desarrollar su habilidad oratoria.
Has dicho para cualquier persona que quiera crecer. ¿Crecer profesionalmente? ¿Crecer personalmente?
Ambas cosas. Entiendo que crecer personalmente te lleva a crecer profesionalmente. Y entiendo que no puedes crecer profesionalmente si tú personalmente, como individuo, como ser humano, no te pones un reto de ser mejor persona cada día.
Decís que este primer año del Club de Oratoria ha sido el año demo, el año de la demostración, de ver cómo funcionan las cosas, a cuánta gente podéis llegar, y que ahora entráis en el año de la evidencia. ¿Nos puedes ampliar un poco esta información?
El año demo quiere decir que nos teníamos que demostrar a nosotros mismos que la idea podía funcionar. Entonces pusimos ahí toda la carne al asador, las pocas personas que formamos la junta directiva, con mucho divertimento y tomándonoslo con mucha deportividad, pues con nuestro tiempo libre, nuestro ocio, sacando proyectos, eso por una parte. Y por otra parte, haciendo ya también demostraciones de lo que es la liga de debates. Hacemos equipos en el que se debate un tema, unos que están de acuerdo y otros en desacuerdo, y en esa liga pues hacemos como encuentros, como los partidos de fútbol, jugar en la liga. Tuvimos una experiencia muy interesante de competir con un grupo de fuera, que eran chavales estudiantes de abogados, nos daban con un canto en los dientes, pero sí que es verdad que ellos aprendieron de nosotros la espontaneidad, el tomárselo con más deportividad, ellos iban encasquetados de lo que es la experiencia de estudiante, la rigidez. En ese aspecto es las cosas que hemos hecho demostrándonos y demostrando y haciendo demostraciones de las cosas que podemos hacer. Y justo la de hoy ha sido el broche final, que nos hemos demostrado que podemos traer personas de la calidad humana de Javier Iriondo y que nos cuenten su historia.
Y para que los oyentes puedan contactar con vosotros y llegar al Club de Oratoria, ¿nos puedes decir vuestra página web, vuestras redes sociales si las tenéis, vuestro teléfono de contacto?
Teléfono de contacto, de momento estamos un poco despendolados, cada uno llevamos nuestro móvil. Lo mejor es que contacten con www.clubdeoratoria.org. Y ahí tenéis el enlace y cómo conseguir contactar con nosotros. Luego está en Facebook y Rafa, que es el vocal de marketing y de publicidad, que es también periodista, pues lleva la parte de Facebook y del Twitter y todas esas cosas. Ahí yo ya me pierdo, pero por ahí la gente que sois tan habilidosas en esos temas podéis encontrar un filón.
Muchísimas gracias, María.
Gracias a ti, Irene. Ha sido un placer.
Y espero que el Club de Oratoria tenga muchos seguidores, que crezca en número de personas y que continuéis trayendo a Valencia a gente, como tú has dicho, de la calidad humana de Javier Iriondo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Irene.
María Clavel, que actualmente es la vicepresidenta del Club de Oratoria de la Comunidad Valenciana. Y a los oyentes, muchas gracias por estar un día más con nosotros en la Luna Cultural.
El consumo responsable es, en una economía de mercado, la forma en que podemos influir en las decisiones económicas, hacer que éstas vayan en un sentido o en otro. No colabores con lo que causa daño al planeta, a otros e incluso a ti mismo. Consume según tu ética y tus valores. El consumo debe ser justo y mejorar la vida.
Antonio Arnau, ecologista.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Lejos de potenciar las energías renovables, los grupos de presión y las empresas asociadas continúan con su acción especulativa aplicando técnicas cuestionables para el medio ambiente y la salud de las personas, con el fin de extraer la materia prima del subsuelo. Este es el caso de la denominada fractura hidráulica, conocida también como fracking. Los ecologistas rechazan este procedimiento y la administración sigue una política ambivalente sobre la concesión de licencias para explotar estos yacimientos. Tenemos ya con nosotros en nuestro estudio de Radio Clara al ecologista Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a empezar preguntándote qué es eso de fractura hidráulica.
Fractura hidráulica es fracking en francés, que es un método extractivo no convencional que se basa en fracturar las rocas del subsuelo, normalmente suelos pizarrosos, que tienen atrapadas en su composición geológica cuando se solidificaron burbujas, gotas de gas o de hidrocarburos de algún tipo.
¿Y cómo se hace eso en la práctica?
En la práctica se trata de excavar hasta encontrar esas capas, 1.000, 2.000 metros de profundidad o más, y colocar un tubo, una tubería, por la que se inyecta a alta presión agua con arena y una serie de productos químicos no especificados. Se habla de entre 300, 400, 500 tipos de sustancias químicas que ayudan a pulverizar esa roca. El truco es romper la roca para que la partícula o la burbuja que se ha quedado solidificada se libere. ese gas sube por la tubería o el petróleo no convencional, se aspira y se aprovecha. Un proceso que consiste en torres, pues a ciertas distancias, 6, 12 en una pequeña superficie, amplias áreas pueden ser muchísimas, y a través de esas torres altas de perforación, pues extraerlo, inyectando el agua.
Antonio, en Norteamérica, en Estados Unidos, tienen experiencia en la aplicación de esta técnica. ¿Por qué allí especialmente y qué les ha llevado a, de alguna forma, a seguir durante años aplicando este procedimiento, que ha sido muy cuestionado por los ecologistas, por ejemplo?
Sí, estos procedimientos son los procedimientos extractivos no convencionales que se basan al llegar al pico del petróleo en el que estamos ya, la demanda ya es superior a la oferta de nuevos yacimientos encontrados. Por tanto, en una economía de mercado el precio tiende a subir porque queda ya lo mismo o menos de lo que se ha extraído hasta el momento. Siempre se ha extraído primero lo más fácil, lo más accesible, lo más barato de extraer. Es decir, lo que ha terminado es la época del petróleo barato. Por tanto, ahora lo que tratan es, en lugar de sustituir las energías por energías renovables basadas en la energía del sol, que es la única energía que entra de fuera, es decir, la única energía que no está sujeta al principio de la entropía, por tanto del fin de esa energía, pues lo que hacen es tratar de seguir aprovechando para asegurarse una reserva de esas sustancias en las que se ha basado el desarrollo industrial que conocemos, en petróleo barato, en energía barata. Lo que tratan es de buscar ya todos los procedimientos y hasta las más pequeñas partículas. Problemas: primero, que eso es mucho más caro; segundo, que tiene un coste energético y que el balance energético, es decir, la energía que se puede extraer de la que se emplea para extraerlo, ya es muy reducida y provoca daños colaterales muy grandes. El problema no es que se nos acaba el petróleo, sino el problema es que si quemamos el petróleo que hay acumulado en esos procedimientos no convencionales, o la mitad solo del todo el que pueda quedar, estamos ante un cambio climático irreversible superior a 4 grados centígrados. Aparte, en concreto, ese procedimiento tiene otros problemas de los que ya iremos.
Vamos ahora, si te parece, a esos riesgos para la salud y el medio ambiente. ¿Qué podemos decir sobre el particular?
El primer problema constatado es los pequeños, entre comillas, inconvenientes de los movimientos sísmicos de pequeña escala. Por ejemplo, en Holanda, que está extrayendo casi la cantidad de gas que consume por ese procedimiento, la población ya está muy alarmada y ha pedido al gobierno, con mucha contundencia, que pare ese tipo de explotaciones. El gobierno le ha pedido un año más de plazo y, mientras tanto, ha puesto 100 millones de euros para reparar las grietas en las casas de los habitantes de su país. Lo cual quiere decir que los movimientos sísmicos, hasta 4,5 y 5 en la escala Richter, movimientos sísmicos, se están produciendo. Eso es uno de los problemas. Segundo problema, el gas que se escapa. No es tanto como con las arenas bituminosas, que, por cierto, China quiere llevarse las de Atlanta, que no les dejan explotar. Al levantarlo, pues claro, el gas metano se libera a la atmósfera. El gas metano tiene entre 17 y 21 veces el poder de gas de efecto invernadero del CO2, con lo cual ese metano liberado a la atmósfera acelera mucho más ese cambio climático. Otro de los efectos que tendríamos, por ejemplo, en las prospecciones de Castellón, las más extensas que se han solicitado, serían la contaminación de los acuíferos. La cantidad de agua que se extrae por cada pozo viene a ser la de una población de 300, 400 personas. Teniendo en cuenta que eso se coloca pues a 1,5 kilómetros una de otra, un grupo de una docena que explore una bolsa, una supuesta bolsa, para ver si realmente resulta rentable explotarla, consume una cantidad de agua muy considerable, y agua dulce además. Por algún motivo el agua salada no sirve, o sirve menos. Además, si fuese agua salada, pues aún incrementaría esa contaminación del acuífero. El agua que se libera y se mete en el subsuelo, de una forma u otra, puede acabar en los acuíferos. Y en el caso, además del Maestrazgo y de algún otro acuífero, muchos de ellos están conectados con el mar, acabarían también en el mar, contaminando la plataforma costera y el dominio público hidráulico. Ese es otro de los problemas. El tercero es que esas sustancias químicas además no se conocen, y por tanto las plantas potabilizadoras, suponiendo que se pudieran derivar con un coste asumible por los explotadores y se lo impusiésemos, no están preparadas para sustancias químicas, tendrían que conocerlas. y están protegidas por patente.
Desde el punto de vista de la salud, antes hemos hecho una encuesta que se puede hacer para prevenir ese cáncer. ¿También habría algún tipo de consecuencia perjudicial para la salud humana? Por ejemplo, aumentando la probabilidad de que la persona pudiera tener ese cáncer por la acción de la aplicación de esta técnica y las consecuencias.
Las causas contaminantes del cáncer no están muy bien determinadas. No sabemos si esas sustancias químicas cuáles son y, por tanto, sería muy difícil. No parece ese el primer problema inmediato constatable, no es el que conocemos. Podría ser la contaminación del aire, sabemos que es una de las causas que pueden provocar el cáncer. Las influencias en los cánceres de pulmón, de las sustancias liberadas a la atmósfera, no se conocen. El mayor problema es, sobre todo, el agua, un factor muy importante. A través, si no se pudiese potabilizar ni tratar, podría ser. Los acuíferos suelen estar conectados con el mar, iría a la plataforma marítima, a los peces, a la vegetación de allí, entraría en la cadena alimentaria de alguna manera y no podríamos conocerlo porque ese es un problema de los que te decía. No se conocen las sustancias químicas que se emplean porque están protegidas por patente. Pero no, el primer problema sería en las zonas que se suele hacer, zonas de interior, pues son zonas, por ejemplo, el Maestrazgo de Castellón, la plataforma antifracking de Castellón, se queja de que están tratando de hacer proyectos de turismo rural, de economía sostenible, para dar vida a esos pueblos con mucha tipología, muy antiguos, que tienen unos valores posiblemente de explotación turística. Una explotación sostenible como el turismo rural no es lo mismo que la economía que se podría inducir con las explotaciones, que es una economía de estas de rápido lanzamiento y caída. Es decir, no es una economía sostenible, no es una economía estable, con una curva estable, es una economía muy de pico y que acabaría rápido.
Vamos, si te parece, Antonio, al tema de la regulación, dado el supuesto peligro que puede tener la aplicación de esta técnica. ¿Está regularizado o es el principio de precaución el que realmente prevalece en Europa y en España?
El principio de precaución es un principio asumido, digamos, intelectualmente, pero que no está recogido legislativamente en las normas de la Unión. Se hace referencia a él en las declaraciones de principios, pero no se aplica. Por eso, lo que está ocurriendo en este momento, y estamos pendientes de que el Parlamento Europeo haga algún otro tipo de informe más contundente de los que lleva haciendo hasta ahora, no han sido vinculantes. Se están haciendo por parte de los Estados. Algunos ya lo tienen prohibido. Francia tiene una ley antifracking, Cantabria tiene una ley antifracking, los Países Bajos tienen una ley antifracking, Londres lo ha suspendido. Otros países, lo que está recomendando en este momento la Unión Europea es la moratoria. Y en España, en el Estado, en las comunidades como la valenciana, lo que dice el Partido Popular es que exploren y en el momento en que se determine que hay algunas posibilidades reales, más o menos rentables para esas empresas, de extraer gas no convencional, pues que nos ajustaríamos a las normas ambientales en vigor, lo cual es bastante ficticio. No podemos ajustar un procedimiento que tengamos la certeza de que no va a ser irreversible.
¿Tienes constancia, Antonio, tienes conocimientos de que se está aplicando aquí en España, en nuestro país, esta técnica de fractura hidráulica? Dicen que tiene más probabilidad que sea el norte, por sus condiciones, que la parte restante del territorio. ¿Hay algún documento que acredite que se está trabajando ya con esta técnica?
Hasta ahora lo único que se han autorizado y provisionalmente son prospecciones. Una prospección no es una extracción. La prospección ya tiene que emplear la técnica en una escala sensiblemente menor. El problema de las zonas nortes que tú dices, por ejemplo, lo que pasaba en Cantabria. Cantabria ha sido el propio Partido Popular y la derecha de cascos la que lo han prohibido. Han sacado una ley antifracking que lo ha prohibido simplemente y ha declarado su territorio libre de fracking. ¿Por qué? Pues lógicamente por las montañas. El destrozar, el fragmentar, pulverizar la base de suelos en la que se asientan esas montañas, los efectos de esos temblores sobre la vegetación arbórea, los árboles, los bosques, sería posiblemente catastrófico. Y el arrastre de las aguas allí sí que está claro que sale al acuífero y al mar.
Algún escuchante podrá pensar, es probable que existan esos riesgos, más o menos contrastados científicamente, pero lo que es incuestionable es que va a generar puestos de trabajo.
Esa es su principal. Las ventajas son las menos obvias. Primero, las empresas son multinacionales de fuera. Segundo, el precio del petróleo es un mercado que se maneja en las bolsas de Londres y de Nueva York. Tercero, cualquier técnica sustitutiva de las energías contaminantes y no renovables genera muchos más puestos de trabajo. Cuarto, el gas en este momento, aunque las reservas podrían durar solo 50 años, es excedentario. En España, en este país, tenemos un montón de plantas de cogeneración de gas natural. Se están haciendo varias guerras para asegurar los gasoductos en los que tendría que venir ese gas del Magreb, del norte de África árabe hacia Europa, y ese gas sigue siendo excedentario porque las plantas están al 10% de su capacidad y desde su creación nunca han llegado a superar el 50%. Y eso a cambio de que se corten las energías eólicas y los molinillos, porque somos excedentarios en producción de energía. No es nuestro primer problema. El problema es pasar a un sistema que cambie la obtención de energía por unos procedimientos más sostenibles de futuro.
¿Qué movimientos ciudadanos tenemos en España que están en contra, oponiéndose a esta aplicación de la técnica que estamos comentando?
Digamos que prácticamente todos. Lo que no hay es pronunciamientos a favor más que de gente interesada en el negocio. Ya te estaba diciendo antes que la primera ley que tenemos antifracking está hecha por la derecha, en Cantabria. Todas las plataformas ecologistas en donde se han concedido permisos de extracción se han movilizado al máximo. Todo el movimiento ecologista es contrario a esta técnica. Toda la comunidad científica, menos los que les pagan 30.000 euros o 60.000 o 100.000 por un informe, están en contra.
¿Hay alguna plataforma en contra de esta técnica aquí en España, Antonio?
Muchas.
¿Por ejemplo?
En Cantabria, en Valladolid, en Castellón. En Castellón hay una plataforma antifracking porque se hicieron muchas. Todas las...
Pero que formen red en toda España.
No, aún no están coordinadas más que a través de los movimientos ecologistas, que sí que tienen esa coordinación y están todos en contra. En Castellón, digamos que el GECEN es un movimiento ecologista local de Castellón, está en contra y está influyendo sobre la plataforma. Pero cualquiera de los pequeños colectivos como Arca Ibérica, y Arca Ibérica ha hecho un informe exhaustivo que es el que se ha mandado a la Unión Europea. Coordinación no hay, pero están todos en contra.
Última pregunta, Antonio. Estábamos en contra, evidentemente, de esta técnica por las razones que antes has planteado. Tenemos la alternativa de las energías renovables. ¿Por qué sí las energías renovables, en pocas palabras, y por qué no la aplicación de esta técnica de la fractura hidráulica?
Por el aspecto de la mano de obra que comentabas antes, la forma más intensiva de mano de obra es las renovables. Las otras tienen mucha más participación de capital que de mano de obra, por el simplemente derecho de futuro. El problema de la energía es que el modelo de la energía barata no sirve. Hay que reducir el consumo de energía porque la energía se tiene que encarecer notablemente para ser sostenible, es decir, para no destrozar el medio ambiente, que es lo que está ocurriendo hasta ahora. Si las empresas petrolíferas se empeñan en seguir sacando ese tipo de energía fósil y no renovable hasta las últimas consecuencias, cada vez generan más riesgos porque son más difíciles de obtener a más profundidad, en mares, a más distancia y con muchos mayores riesgos. Hay que hacer el cambio ya porque antes o después habrá que hacerlo.
Gracias, Antonio Arnau, ecologista. Hasta una próxima ocasión.
Durante el nazismo, los nazis y la psiquiatría en general mataron algo así como a 200.000 pacientes dentro del Reich y a otros tantos o más aún en los países cuando empezó la guerra del este, en Rusia, en Ucrania. Argumentos principales fueron argumentos económicos, porque costaba tantísimo la manutención de pacientes crónicos enfermos, pero también aspectos de jerarquía.
Michel von Krank, psiquiatra alemán.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Oh, vendingus, paseu, paseu, a las vistos, La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Teo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Abrimos la edición de hoy con una pregunta de Luis Martínez sobre qué ha supuesto para las comunidades de ámbito catalán y valenciano el rescate a los bancos, las preferentes y el fraude fiscal.
Sí, Enrique, aprofitem que els companys de l'Accent han recollit informació i podem parlar que en el rescat bancari la Comissió Europea xifra el rescat a l'estat espanyol de moment en 53.000 milions d'euros no recuperables. La estafa de les preferències calcula que ha retingut per als bancs entre 12.000 i 15.000 milions d'euros. Si fem la ponderació, el cost de rescat de moment ha suposat per als habitants dels països catalans 15.900 milions d'euros. Així mateix, l'estafa de les preferents suposa un espoli d'entre 3.600 i 4.500 milions d'euros als països catalans. També podríem parlar del frau fiscal. El frau fiscal anual de les grans corporacions i entitats financeres als països catalans es calcula en 18.720 milions d'euros. Això significa que en els quatre exercicis fiscals de les retallades, aquestes grans corporacions i entitats financeres han deixat de pagar 74.880 milions d'euros. Evidentment, aquesta situació és insostenible i no fa més que convertir-nos en hostatges que no podem aspirar a altra cosa que tornar el crèdit que ens han donat des d'Europa. Benvinguts a l'edició del Leu de Santa Teresa del 14 de juny de 2013. L'edició d'avui començarà amb la programació de Carrevolta per al que queda de mes de juny. En la part central, el company Toni Peruga entrevista Àlex Seguí, artista plàstic, que exposa l'exposició Trajectes així a Carrevolta, i acabarem amb músiques del País Clandestí. Comencem, doncs, amb la programació de Carrevolta per estos dies. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Adelí. Anem amb la programació per a aquesta quinzena de juny. Avui mateix, a divendres 14, estarà acabant, encara podeu arribar a temps, una xerrada sobre el decreixement o crisi, l'empoderament dels pobles des de la senzillesa, que organitza Democràcia Real ja de València amb la participació de Decrece Madrid. I a les 8... ja, pues, ja per la revolta, en la presentació del llibre En sense fotografia, d'Alexandre Navarro, que torna gairebé després d'una dècada sense publicar. Estarà l'autor, acompanyat del també poeta Antoni Ferrer. Dimecres 19 tenim teatre amb el primer microfestival de teatre sostenible. Tres espectacles que haureu de votar, amb Joan Garcés i Lluc Teodoro. I la direcció de Paco Raga, l'entrada és de 4 euros. Per a divendres 21 tenim l'excursió del mes, que com sol ser quan acaba el curs és de cap de setmana. En aquest cas anem al Racó d'Ademús. Serà divendres 21, dissabte 22 i diumenge 23. L'eixida és divendres a les 17 hores des de l'esplanada de Nou Centre. Ens allotjarem a l'hostal Casa Domingo, a Ademús, hi ha dues rutes i una tercera opcional. Si voleu més informació o per apuntar-vos, telefoneu al 96392288 o escriviu al correu collaexcursionista@gmail.com. El mateix divendres, per aquí us quedeu per València a les 17 hores, més poesia per la revolta, amb la presentació del llibre Belleses Arbitràries, de Carles Miret Estruc, guanyador del 33 Premi Senyoriu d'Ausias Mar de Beniarjó. Participarà, com és habitual, l'autor, acompanyat de la també poeta Teresa Pascual. Per a dimarts 25, més teatre amb la impossible companyia que presenta Visite Piso Pilotos, una idea original, creació i compta amb la participació de Maribel Bravo, el text és de Miguel Vasconcelos i la direcció d'Anna Albaladejo. I per a divendres 28, Teatre Cabaret, amb la Budelleria Servei Públic, que comptarà amb la participació d'Albert Carpi, Domingo Chinchilla, Eva Domingo, Hipólito Patón, Núria Urioz, Pili Panenque i Boró Cerdán, entre d'altres, perquè ja sabeu que sempre hi ha sorpreses. L'aportació és de 5 euros. A Carrebota us presentem aquests tallers Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica. El preu de la mensualitat són 25 euros. També tenim tango, tal com es balla a Buenos Aires, dimecres, de 21:00 a 22:30, impartit per Luciano Blanco. El preu al mes és de 30 euros, també podeu sol·licitar una classe, que són 9 euros. I finalment valencià, divendres de 10:00 a 11:30, s'ofereixen els nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, el preu és de 15 euros al mes. A banda, Carrevolta participa en el voluntariat pel valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informat a Carrevolta o també a la pàgina de voluntariatpelvalencià.org. Recordeu que a Carrevolta ara també obrim al migdia amb un menú de 6 euros, amb un primer pla de calent, amb amanida i beguda. És una cuina casolana a preu molt econòmic. També contem amb una carta renovada entre pans, amanides i tapes. Per a dinars i sopars de grup, recordeu que es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Informació i reserves al telèfon 680-776-589.
Toni Peruga.
Bona vesprada, Deli. Avui aprofitem que tenim així Alexandre Seguí, artista plàstic i vocalista de la Gossa Sorda, per a que ens comente l'exposició que tenim estos dies així a Carrevolta, que podem gaudir durant esta setmana i la següent, i per a que ens comente un poc sobre la cultura, el sentiment artístic, la situació artística i sobretot per a que ens conte el que anem a trobar durant estos 15 dies. Bona vesprada, Àlex.
Bona vesprada.
Per començar, d'on naix la teua vocació artista?
Des de nano, com quasi tots. Anar a classe i no escoltar el professor, dibuixar la llibreta i coses d'estes.
I què anem a trobar així? Quin tipus d'art ens pots oferir? Per què este tipus d'art i un altre?
El que es posaré així són pintures. Pintura abstracta. És pintura, però té una presència de dibuix prou fort. Jo ja fa anys que pinte, i ara farà cosa de 2 anys, vaig començar a treballar en una sèrie, de 2 anys cap així ha anat prenent forma. El que tindrem així serà una selecció de tots aquests treballs. No és una sala molt gran, però és una sala que, en l'espai que tinc, puc mostrar un poc el que he fet fins ara. La pintura és una pintura que té els seus arrels, per dir-ho així, perquè la gent, no sé, per donar algunes dades, veu un poc de l'expressionisme abstracte nord-americà, que va nàixer als Estats Units després de la Segona Guerra Mundial. La capital de l'art abans de la Segona Guerra Mundial era París, era Europa, i després de la Segona Guerra Mundial va passar a ser als Estats Units, que actualment és la primera potència, i diríem que tot l'art modern, l'art contemporani, postmodern, perquè bueno, ara ja no estem en el postmodernisme, però tot allò ve d'aquell moment. La primera pintura que va portar als Estats Units, diríem, a la història de l'art occidental, això és una perspectiva molt occidental, perquè Àfrica s'ha pintat tota la vida, i s'ha donat importància quan sí, ens ha donat la gana, ens ha donat importància. Entonces, la primera aportació que van fer ells va ser això, expressionisme abstracte, que és Pollock, Rothko, tota aquesta gent. La pintura eixa veu molt d'ahir. A mi el que m'agrada molt és, o sigui, jo feia una pintura molt naturalista antes, molt realista, i a poc a poc vaig anar desconstruint-la i vaig començar a llegir temes, històries de psicologia, històries d'estes, i em va portar ahí, encara que amb el temps m'ha donat compte que el contingut no està en la pintura, està en les lectures que tu pugues fer, però als quadres no està mai el contingut.
El que vols dir és que cadascú podem tindre la nostra pròpia interpretació de lo que és la teua pintura.
Sí, i a més ha de ser així, que si no fos així seria molt rígid, no tindria massa sentit.
I aquesta exposició, com tot, és tan interpretativa, qui no em porta?
El títol és Trajectes. Els títols sempre són metafòrics i després ja venen això que diem de les interpretacions, que són lliures. Però a mi em va agradar el nom perquè, com la pintura té molt de dibuix, ja veureu, n'hi ha molta línia. I la línia sempre té un punt de partida i un final, que per a mi és un trajecte. Doncs. També per el tema de la sèrie, dels 2 anys que porto fent això, aquesta proposta, doncs el trajecte també, des de que vaig començar fins ara.
Sí, que podem veure l'evolució de la teua pintura durant els 2 anys que s'està pintant.
No sé si es podrà veure l'evolució des de fa 2 anys cap a sí. La sèrie, fa 2 anys que estic fent-la, però no és una antològica. Vaig trobar una forma de treballar, estic treballant aquest estil i aquesta manera de treballar.
Puc deduir que de la part més realista no s'hem oblidat, no? O sigui, que tenim ara en aquest moment cap a aquest tipus de pintura i l'altra no la descartem, o qualsevol artista té una evolució i mai sabem cap on anem.
Normalment es sol tindre la concepció aquesta de que quan passes a l'abstracte ja no tornes al figuratiu, però no ha de ser així. O sigui, jo no sé si tornaré, no dic que no, però sí que hi ha exemples de pintors, per exemple Gerhard Richter, que és un pintor alemà, ell era abstracte, després va ser figuratiu, després va tornar a ser abstracte, després va ser figuratiu hiperrealista. Jo no sé si tornaré, però que es pot veure de moltes maneres.
Com trobes que és la situació del món artístic ací al País Valencià?
És complicat a tots els llocs, i més ara, que estem en crisi. Això que diuen de l'art emergent, art contemporani, o l'art de galeries, a lo que suposa que estem treballant gent com jo o gent que treballem en este camp. És difícil. Al País Valencià n'hi ha molt de potencial. La majoria ix de la Facultat de Belles Arts, que és una bona facultat, però ens trobem amb una sèrie de problemes. Així a València ara fa poc han tancat, no sé dir-te la quantitat de galeries que n'hi havia, però n'han tancat quasi 8 o més de 8. Això per un costat. Després estaria la part pública, que tindríem a l'IBAM, o tindríem tots els museus públics. L'IBAM seria, o hauria de ser, l'estàndard, perquè les iniciatives privades poden caure o no, però suposa que la pública té que aguantar. En aquest sentit, estem prou malament. En canvi, la part positiva que tenim és que n'hi ha molta gent que té bones propostes. El potencial, així el País Valencià no falla. No falla en pintura, no falla en res, ni en música, ni en res. El problema és després. Jo no puc donar-te una opinió molt contrastada de lo que passa en les galeries, perquè jo no treballo per a cap galeria. Sé que estan passant-ho mal, i sí que n'hi ha una opinió generalitzada de que les institucions públiques no han donat suport quan tocava, i ara és impossible. Però la matèria prima està, propostes n'hi ha, i gent jugant-se i partint-se la cara. Treballar en això és militància.
Aleshores ens podem quedar tranquil que quan les institucions se n'adonen que realment la cultura és necessària, tenim una pedrera prou forta, o visquem en un país més normal, podem dir que la pedrera nostra, podem estar tranquils, no?
Jo penso que sí, però no hi ha que tancar-se, o sigui, no hi ha que mirar-se només al melic, perquè o sigui, n'hi ha matèria prima, n'hi ha talent, però n'hi ha que obrir-se a fora. No mos hem obert fins ara, però la idea seria veure què està passant fora, què està passant a Alemanya, què està passant a Amèrica Llatina. N'hi ha que mantenir un equilibri entre lo tradicional i lo modern. Tots tenim matèria prima, però podria estar millor encara, si les èlits tampoc fan que allò vinga cap a sí, com que no n'hi ha moneda de canvi. Matèria prima n'hi ha, i talent n'hi ha, i gent treballant n'hi ha, per tant, temps al temps i a veure què passa.
I quins són els teus futurs projectes? On te poden seguir? On te poden trobar? Com te veus el teu futur?
Per a seguir el que estic fent, podeu vindre a l'exposició i després, si a la gent li agrada el que he vist d'això, jo obtinc un blog en el que escric i penge imatges, opinió, i etc. I ells poden veure un poc la feina que he anat fent des de fa temps fins ara. El futur no sé quin serà, perquè ja el dic que mantindre's en això no és fàcil, i a mi m'agradaria continuar. Tinc algunes coses noves que estic fent, de textos, el blog, el material està. Són com una espècie de poemes, aforismes, no sé dir-te exactament què és. La direcció seria segualexandreblogspot.com, ahí està tot. La pròxima, no sé quan serà, passeu-se per ahí i a veure, espero que vos agradi el que n'hi ha per ahí.
No res, desitjar-te tota la sort.
Gràcies per haver-me convidat i m'ha agradat molt xerrar amb vosaltres. Espero que vos vagi de puta mare el programa, que puguem tornar-nos a trobar, xerrar, entre tots en farem una. Gràcies.
Serà una bona senyal. Avui hem tingut amb nosaltres Alexandre Seguí, artista plàstic i vocalista de La Gossa Sorda.
Acabarem amb músiques del País Clandestí. Ens venia al tall, com hem tingut Àlex Seguí al programa d'avui, parlar d'un altre membre de La Gossa Sorda. Qüestió de temps que els membres de La Gossa Sorda s'embarcaren en nous projectes després d'anunciar l'any sabàtic per al 2013 de la banda de Pego. Fa unes setmanes ha eixit al carrer Intent de Poema, el primer disc de Vertigen, que és el projecte musical fruit de mesos de creació conjunta entre Josep Nadal, cantant de La Gossa Sorda, i Joan Palomares, jove autor i compositor de Berreuart. Amb dos discos a l'esquena. També formen part del grup músics que han participat en projectes com Desgavell o Paral·lel 84. Vertigen està concebut, en paraules dels propis creadors, com una melodia incessant dels temps d'incertesa i canvi que vivim. Una espiral de paraules clares i sons encesos. A Intent de Poema predomina rock metal i el punk rock, però també són presents el pop, l'electrònica i la cançó d'autor. El so de la dolçaina a càrrec de Pere Joan Pons de La Gossa Sorda apareix en ocasions molt contades, però s'hi apreciem les lletres típiques de Nadal, encoratjadores i combatives, poètiques però també directes i despullades quan cal. El disc està gravat a l'Atomic Studios d'Ondara pel productor Marc de Sousa i compta amb les col·laboracions d'Adri Faust de la Raïz, responsable de les línies de baix del disc, la cantant d'Oliva Clara Andrés i Héctor Pero Padre i Aúd Despencat. Apunteu dos dates per a veure Vertigen en directe, dissabte 22 de juny a les festes de Pego, amb Charango, Aspencat i Smoking Souls, i dissabte 13 de juliol al Fesioc 2013 compartint l'escenari gran amb Aspencat, Arrab, Lilith i Dionís, Pellicana, El Diluvi i Atsembla. Vos deixem amb Màquina Band, la primera cançó que es va avançar del disc. Es tracta d'un tema dedicat a tots els que van fer possibles la primavera valenciana, que manté una sonoritat potent i una lletra altament reivindicativa.
Ciutat, pels vells camins de l'hort amb els peus bruts de fang. Vindrem per Torrefiel, vindrem per Campanar, per l'Horta de Pinedo i pel camí del Real. Prendrem tots els carrers, la gent ens mirarà amb cara de sorpresa i cedint-nos el pas. Prendrem tots els carrers, la gent ens mirarà i enfilarem la nit, camí del centre urbà, on hem quedat a l'alba amb un grup de companys. Vindrem amb fanalets fets de meló d'Alger i canyes de les vores dels nostres barrancs. Destaparem la llum, les capses de cartró, d'on ixen papallones de mil colors. Destaparem la llum, les capses de cartró.
Amics, amigues, fins ací l'edició d'avui del Déu de Santa Teresa. Espero que vos hagi agradat, que gaudiu una mica més de l'art arran de l'entrevista que hem tingut amb Àlex Seguí. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
Tres cosas: afecto, ejercicio y actividad, y disciplina. Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio, la sintonía de Radio Clara, frecuencia modulada 104.4. Vamos a acceder a otro espacio con dos patas. Hemos recibido en La Luna Sale a Tiempo Radio un escrito de una niña de 6 años que se llama Sofía, que se titula No abandones a los animales. Dice lo siguiente: hace mucho, mucho tiempo que un pobrecito perro estaba debajo de un árbol. El pobrecito no se podía mover porque estaba enfermo, pero una buena mujer le dio de comer y también de beber, hasta que un día la mujer y el perrito se hicieron amigos, se lo llevó a su casa y nunca lo abandonó. Tenemos esta tarde con nosotros, en el estudio de Radio Clara, como es habitual, a Carmen Navarré, de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que es la que produce el espacio con dos patas. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Quisiera preguntarte por la primera cuestión. ¿Para ti el maltrato de los seres humanos a los animales es una cuestión que se aprende o que se hereda genéticamente? Y en segundo lugar, ¿qué te parece este escrito de una niña de 6 años?
Voy a empezar por lo segundo, que es que el escrito de la niña me parece precioso y me parece que esa niña tiene una buena base para el día de mañana ser una persona que respete a los animales y por ende a los seres humanos. Y en referencia al tema, no es un tema genético, es decir, no creo que se herede el odio o la manía o como lo queramos llamar hacia los animales. Yo creo que es un hecho cultural y educativo que desde la base se va fomentando. Hoy contaremos con la visita de adoptantes especiales que nos hablarán de su experiencia con esa adopción, de esos animales tan peculiares. En la última parte del programa, como hacemos siempre, hoy difundiremos un caso muy urgente que nos ha llegado hace poco y que creemos que hay que difundirlo porque ese animal merece una segunda oportunidad. Cuando somos niños nos deberían enseñar a mirar, pues ver, en principio, si todo va bien, nos cuesta menos. Simplemente abrimos los ojos y ahí está el mundo que nos rodea. Sin embargo, mirar es mucho más difícil. Primero requiere hacer una selección de aquello hacia donde dirigir nuestros ojos y luego tiempo para estudiarlo. Esta selección viene dada en la mayoría de ocasiones por la educación. Nuestro entorno, tanto familiar como social, nos va indicando hacia dónde mirar, siendo el objeto de nuestra visión aquello que más se asemeja a nosotros, aquello que entendemos como normal y fácil de asimilar. Se nos aleja de lo diferente, de lo raro, complicado, aquello que se sale de los cánones establecidos y con ello se nos aleja de parte importante de la realidad y también se nos niega el disfrute de lo especial y de lo peculiar. Pero la realidad está ahí, es tozuda. y hoy conoceremos a personas que han aprendido a saltar las barreras, personas capaces de ver el mundo que les rodea con otra mirada. Hoy tenemos con nosotros a María Ángeles Pérez e Isaac Chapí, que son adoptantes de un perro llamado Brillante, y a Marga Castillo y a Vicente Buisec, que son adoptantes, creo que de rebote, luego nos lo explicarán, de un gato que han llamado Apu. Hola a todos, buenas tardes. Vamos a empezar con María Ángeles y Isaac y nos van a contar cómo llegáis a la protectora, cómo decidís llegar al refugio.
Nosotros, tanto Isaac como yo, somos socios de la protectora y un día nos acercamos al refugio de San Antonio para hacerle unas fotos a una perrita que quería hacer para ver si una chica se quedaba con ella. Y entonces nos encontramos allí a Brillante, que ahora se llama Zeus. Con su mirada nos encandiló, nos acercamos, la acariciamos y entonces nos dimos cuenta de que tenía una patita amputada. En un principio no íbamos con ninguna intención de adoptar porque no era lo que habíamos sido, pero bueno, pasaron dos días, porque esto fue un sábado cuando lo vimos, y al lunes siguiente Isaac me dijo que sí quería que nos quedáramos con el perrito de la patita amputada. Le dije que sí.
Y en vuestro caso, Marga, ¿cómo llegó Apu a vuestra vida?
Pues a través de mi hija, que se había comprometido con adoptar a Apu. Al ir a retirarlo, se descubrieron que tenía dos enfermedades que, aunque no la había desarrollado, eran contagiosas para otros gatos. Lógicamente le dijo a su mamá si se lo podía quedar. Lo hablamos y efectivamente nos quedamos con Apu, que tiene un problema de un ojo solo, muy bonito, y después la enfermedad esa que no ha desarrollado, y tiene también un problema en el oído, pero que el gato está muy bien. Y de momento el animal está, por lo menos, bastante contento en casa. Nosotros también con él.
Y ahora, Isaac, la mayoría de gente que se acerca al refugio, evidentemente van con ganas de adoptar, con buenas intenciones, pero buscan animales sanos y los que se denominan normales. ¿Qué os hace decidiros por un animal con una minusvalía? En este caso a Zeus le falta una pata delantera.
Nosotros en principio esa minusvalía tampoco la considerábamos tan importante. Nos enamoramos del perro. Fue algo, creo que recíproco, tanto por mi mujer como mío. Y nos encantó su mirada. Viendo a los perros que tenía alrededor, se le veía muy bueno, muy tranquilo. Y eso fue lo que nos lanzó a quedarnos con él. Su forma de actuar con otros perros, su forma de mirarte. Andaba perfectamente, no tenía ningún problema, no ladeaba, no vimos ningún problema a la hora de quedárnoslo.
Y Zeus estaba, si no recuerdo mal, en el refugio, estaba en jaula.
Sí, estaba con 20, 25 perros más, y ahí estaba perfectamente con todos, no se peleaba con ninguno, él iba a su marcha tranquilamente y se acercaba.
La gente que viene, normalmente cuando te acercas a uno de los parques, te vienen todos en tropel, y mucha gente yo creo que no se para a mirar, porque claro, te ves 20 perros a la reja ahí ladrando y ofreciéndose, la gente a veces no se fija, y en vuestro caso os fijasteis, y encima
sí.
Que le faltaba.
Sí, porque tenía, claro, tenía un andar muy peculiar, iba dando saltitos con la pata buena que tiene, de eso nos dimos cuenta enseguida, pero también es que ves que el perro pues anda perfectamente, corre perfectamente, corre más incluso que una persona, no tiene ningún tipo de problema por la patita que le falta.
Vicente, y en el caso de Apu, con esas peculiaridades que tiene, que ahora nos contarás un poco todas las cosas que tiene, ¿cómo asimiláis vosotros cuando vuestra hija os dice yo no me puedo quedar con este animal? Casi que os vais a tener que quedar vosotros con él.
El casi no. Nosotros venimos ya de haber tenido siempre gatos en casa y tener otro animalito en casa, que sabes que tiene una enfermedad que no puede estar con otros animales. Que tiene un oído, ahora se ha descubierto que lo tiene crecida la carne ahí, taponado, y tiene la infección dentro. Anda dando bandazos por la casa. Tienes que tener mucho sentimiento y cariño hacia los animales para quedártelo. Si no es que renuncias a ello, seguro que te van a crear son problemas, inconvenientes. Pero lo que recibes del gatito al ver que cada vez se encuentra mejor, dices, oye, pues mira, esto que le hemos hecho sí que lo ha beneficiado. Esto que le hemos hecho, mira, ya se sube a la cama, o se sube al sillón, o te viene a buscar la comida allí por la mañana temprano, o por la noche cuando le curas la oreja. Pues eso te produce también muchas satisfacciones, y yo las valoro mucho más que el trabajo que me pueda dar el gato.
¿Y cómo ha sido la adaptación al hogar? ¿Tenéis más animales? ¿Ha tenido que adaptar a la casa, a convivir con otro animal, en vuestro caso, María Ángeles?
Se adaptó enseguida. Yo creo que el animal, claro, notó un cambio tremendo de estar en un patio con 25 animales a estar en una casa con otro perro, porque tenemos otro perrito, un cocker, y recibir pues un montón de cariño. Ellos lo notan y notan la diferencia de estar en un sitio a estar en otro. Y adaptar, yo creo que en 2 días él andaba ya como si hubiera estado siempre con nosotros.
Y andaba perfectamente pese a lo de la pata.
Sí, sí, él se comporta perfectamente igual que el otro perrito que tenemos, que tiene sus 4 patitas. Salimos a pasear los 3 juntos, yo hago el mismo paseo que solía hacer antes con mi otro perro. Para nosotros no nos ha modificado para nada la rutina. Él juega igual, yo le tiro su pelota, corre igual que el otro, incluso corre más que nosotros a pesar de que le falta una patita. O sea, no es realmente ningún impedimento, sube y baja las escaleras sin problemas.
¿Y en el caso de Apu, la adaptación a la casa?
Muy bien, porque el animalito ya nos ha adoptado a nosotros también, que dicen que los gatos adoptan a los amos. Él ya nos ha adoptado, porque nos quiere mucho la forma de actuar del animal, cómo te mira también. Además ya juega también y lo ves que está contento, sí, pese a todos los problemas, claro, que ves que lo vas llevando adelante bastante bien. Y sobre todo eso, que a la mañana te maulla para llamarte y viene contigo a la habitación, te levantas, vas con él, te va guiando a donde quiere que lo lleves. Es muy limitada su vida porque está en el piso. Realmente no es problema tener animal, porque es recoger un poco de tierra, cuidarlo un poquitín.
¿Qué consejos o qué le diréis a la gente que es un poco reticente a la hora de adoptar un animal, o bien con una enfermedad como tiene Apu, o una minusvalía como tiene Zeus?
Yo les diría que no tiene ninguna importancia, que hacen vida normal los animales y que lo que te dan a cambio no tiene precio. Te dan tanto cariño y tanto amor que sin problema.
Vicente, ¿qué le decimos?
Pues yo coincido también con Isaac, que yo lo he dicho antes, las satisfacciones que te da ver que el animalito ese que estaba desvalido se va recuperando, te compensa por todos los inconvenientes, así entre comillas, que creas que te puede ocasionar o que te llegue a ocasionar.
Vamos a despedir a nuestros invitados, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros contándonos su experiencia, a María Ángeles Pérez y Isaac Chapí.
Gracias
por estar aquí. Y a Marga Castillo y a Vicente Albuixey, muchísimas gracias por contaros vuestra experiencia. En el último bloque, como venimos haciendo en otros programas, vamos a hablar de animales que están en adopción. En este caso es una adopción muy urgente. Se trata de una perrita que ha llegado al centro, se le ha tenido que amputar una pata y esta perrita llegó con microchip. Se ha hablado con los propietarios, no han renunciado a la perra, pero dicen que si vuelve a su hogar posiblemente la eutanasien. Desde aquí queremos hacer un llamamiento para que Laia no vuelva a encontrar, porque creo que el hogar que tenía antes no era muy acertado. Que encuentre el hogar que de verdad se merece, porque es un encanto de perrita. Como siempre, no tenemos tiempo para entrar llamadas en directo, pero si necesitan cualquier información, tienen alguna duda sobre adopciones u otros temas relacionados con la protectora, pueden llamar a los teléfonos de siempre, que es el de Radio Clara, que es el 96-391-5721, o bien al Centro de Adopción de Animales, que es el 96-340-0240. Allí les informarán de cualquier cosa. Y por hoy nada más, un saludo y buenas tardes.
La media de dolor en los pacientes migrañosos está entre 20 y 30 años, son muchos años, muchos días con dolor de cabeza. Yo pienso que la clave es el llevarnos a la mente a todos que hay solución, que hay ayuda y que no debemos de dejar que el conformismo nos venza a todos.
María Teófila Vicente, médica del trabajo.
salia@gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Nos adentramos ya en el último espacio de la luna salida a tiempo antes del arroyo para hablar en esta ocasión sobre qué es la menopausia y cómo se controlan sus efectos. La Organización Mundial de la Salud define la calidad de vida de forma siguiente: la percepción por el individuo de su situación en la vida dentro del contexto cultural y de valores en que vive y en relación con sus objetivos, expectativas e intereses. Esta percepción de la calidad de vida es algo evidentemente subjetivo, como puede ser la interpretación o la forma de afrontamiento de la menopausia en el caso de la mujer, que es esa fecha última de la menstruación en su vida, que está influida por factores psicológicos, culturales, hereditarios, sociales, nutricionales y otros, de tal forma que cada mujer experimenta la menopausia de forma bien distinta. La llegada de la menopausia puede presentarse con diferentes síntomas, al igual que también existen tratamientos adaptados a cada persona en cuestión. Generalmente la mujer vive la menopausia como un elemento negativo de pérdida, pero también hay que incidir que tiene otras cuestiones que son positivas, como un mejoramiento en la calidad de las relaciones sexuales. Esta tarde nos acompaña para hablarnos sobre la menopausia la ginecóloga María Sánchez. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Yo quisiera comenzar esta entrevista que nos explicaras qué es el climaterio y la menopausia.
El climaterio en concreto es la época de antes de la menopausia. Nos hemos acostumbrado a decir menopausia, lo que en realidad es posmenopausia, porque menopausia, como muy bien has dicho tú antes, Enrique, es la última regla. Menarquia es la primera regla en la vida de una mujer y menopausia en concreto es la última. De todas formas, se han asimilado los dos términos y se habla de menopausia en lo que sería posmenopausia. Y el climaterio, pues es eso, la sintomatología, las alteraciones que se producen antes de esa última regla en la vida de una mujer.
A mí me gustaría, María, que nos hicieras una breve descripción de ese proceso físico y endocrino que supone la menstruación.
La menstruación normal y regular es la expresión de una producción hormonal también normal y fisiológica en la vida de una mujer. Si una mujer, por ejemplo, le extirpan el útero, no por eso deja de haber tenido producción hormonal. Es importante saber esto porque hay mujeres que piensan que si a lo mejor les extirpan el útero por algún motivo, dejan de ser mujeres. No, eres la misma mujer sin tener regla. La regla es la consecuencia de la producción hormonal y la posibilidad que cada mes, cada ciclo se produce en el cuerpo de la mujer para una posible concepción.
Vamos a dar ya espacio y tiempo a nuestras colaboradoras de esta tarde. Uria Sili, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Marta Pedrajas, bienvenida.
Buenas tardes.
Cuando queráis, además, estamos entre mujeres esta tarde. No quiere decir que la menopausia no interese a los hombres, sino que en ese caso coincide. María, de un giro de cabeza como poniendo en cuestión que le interese mucho a los hombres este tema. Cuando queráis.
Yo quiero preguntar, sabemos que la terapia hormonal puede ser una forma de solución. Los síntomas de menopausia si solo toma por un corto tiempo y en la menor cantidad posible. ¿Puede ser explicarnos qué es la terapia hormonal? ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos?
La menopausia, no voy a decir que sea un invento de nuestro tiempo, pero en el fondo hay involucrados multitud de intereses económicos, de empresas, y tal vez se está haciendo que sea como el embarazo, que estamos consiguiendo que sea como una enfermedad en vez de como una situación fisiológica en la vida reproductiva de una mujer. Parece que sea una enfermedad. La menopausia no es una enfermedad, es que el cuerpo dice, ya me voy a dedicar a otras cosas. Si la vida de una mujer no está centrada en lo que su producción hormonal le reporta, no necesariamente es un cambio tan importante en la vida. Respecto a la terapia hormonal sustitutiva, el cambio hormonal principal y el que produce todas las alteraciones, que es verdad que existen, las más frecuentes son los sofocos y otras alteraciones que a lo mejor son menos medibles, pero que la mujer puede sufrir, y es importante estar al tanto de ellas e incluso explicarle que las cosas que le pasen, que ahora os digo, pueden deberse a estos cambios hormonales, como son el insomnio, cierta labilidad emocional, cierto estado de humor un poquito alterado, irritable. Eso ocurre con cierta frecuencia. Todo esto se produce porque dejan de producirse estrógenos. Y esos estrógenos hacen, desde que haya sequedad general, que puede haber sequedad hasta en la conjuntiva. La sequedad en este caso más importante es la vaginal, porque eso sí que puede dificultar las relaciones sexuales. Aparte sí. de eso también disminuye el deseo porque sexual el normalmente. Se deja de producir flujo, o por lo menos disminuye mucho, y se produce esa sequedad. Esa sequedad que tanto para mantener relaciones como no puede ser molesta. Respecto a la osteoporosis, si ya pienso que la menopausia se le está dando una importancia a lo mejor excesiva o haciéndolo parecer una enfermedad, la osteoporosis, que es una de las cosas que se tratan y a las que se está dando más importancia, sí que es más bien un invento. O sea, la osteoporosis, cuando nos hacemos viejos, hombres y mujeres, todos perdemos de todo. Perdemos masa muscular, perdemos masa ósea, perdemos vista, perdemos casi de todo. Pero como cosa también fisiológica de lo que es el proceso de la senectud. Voy a intentar contestarte por fin la pregunta. La terapia hormonal sustitutiva es administrar estrógenos, simplemente. Hay muchas formas, puede ser transdérmicos, pueden ser por vía oral y normalmente se asocian a progesterona en mujeres que tienen útero para evitar el cáncer de útero. Los beneficios se obtienen solo si este tratamiento será durante bastante tiempo. Es más, si lo tomas, por ejemplo, si se administra durante un año, medio año, a veces es hasta perjudicial, dando un efecto rebote. Y los riesgos, pues la mayoría de estudios que han empezado los han tenido que parar por ciertos riesgos. De todas formas, igual que hay intereses comerciales a favor, pues también hay intereses comerciales en contra. Y uno no sabe muy bien a qué atenerse. Lo importante en todo esto es individualizar siempre cada caso. Tratar el problema en concreto que tenga una mujer.
Yo te quería preguntar por los síntomas psicológicos de la menopausia, desde dos puntos de vista, desde los síntomas psicológicos, consecuencia de los físicos, y los síntomas psicológicos, consecuencia de lo social que se produce alrededor de la menopausia. Todo ese ambiente social que hay de la mujer cuando llega a determinada edad a la menopausia, y que yo creo que crea un clima también negativo seguramente para la mujer.
Es que vivimos en una sociedad en la que hay que ser joven, siempre, porque los hombres maduran y las mujeres nos hacemos viejas. Entonces, sí, hay una problemática, pero yo creo que, como tú muy bien dices, creada, lo de la arruga es bella y lo de todo eso es cada vez más difícil de asimilar. Y todos los síntomas físicos van relacionados con la disminución de estrógenos.
¿Cuántos tipos hay de menopausia? Porque parece ser que solamente hay uno y tal vez haya algunos más. Y en el caso de que sea así, ¿qué características tienen y por qué se efectúan?
Vamos a ver, cuando tú al principio has dicho todos los factores, el psicológico, en lo que a menopausia como tal se refiere, no lo tendría muy en cuenta. Pero sí que es cierto que en lo que es tener menstruaciones, lo que manda, sobre todo lo demás, es la corteza cerebral, que está por encima de cualquier otra cosa. Por ejemplo, las mujeres anoréxicas, con hormonas normales, ellas dan la orden de no tener la regla y se quedan sin reglas. Sin embargo, yo en la menopausia en sí, puede ser que exista cierto efecto psicológico, pero los otros factores influyen mucho más, como el nutricional, más que genético, el familiar. La media en España, por ejemplo, es 47 años más menos 7, o sea que entre 40 años y 54 estamos en lo que es una menopausia normal. No creo que haya muchos tipos. Lo que sí que puede ocurrir es una menopausia precoz, que es la que ocurre antes de los 40 años, y otra cosa parecida, pero que no es exactamente lo mismo, que es un fallo ovárico precoz, que puede ocurrir por diferentes motivos, como medicamentos o pérdida grandísima de peso, enfermedades.
Sobre la menopausia prematura, pone a la mujer en mayor riesgo en el futuro. También puede ser una fuente de gran aflicción, que muchas mujeres menos de 40 años aún desean tener hijos. ¿Qué pueden aconsejar a estas mujeres?
Pues el tema es difícil, es cierto. Sí. Cada vez llegamos más tarde a la maternidad, porque cuando una quiere haberse medio organizado su vida, normalmente pasa bastante de los 30 años. No en todos los ámbitos ni en todas las facciones de la sociedad. Hay etnias y hay otros países donde a los 15 años tener un hijo es lo normal. Sin embargo, en nuestro país, pues una edad muy normal de tener hijos es 33, 34. Entonces, es muy posible que una mujer llegue a los 40 años con deseos genésicos, con deseos de tener hijos. El tener una menopausia, pues se lo prácticamente impide, excepto recibiendo óvulos de otra mujer. una vez instaurada de verdad una menopausia, es decir, cuando hay, según escuelas, han pasado 6 meses o un año con ausencia total de menstruación, es imposible por sí misma, entre comillas lo imposible, quedarse embarazada por sí misma, con sus propios óvulos.
Y cuando se produce después de la menopausia, incluso cuando han pasado ya muchos años después de la menopausia y una mujer vuelve a tener la regla o sangra, eso ya es un síntoma de otras enfermedades, ¿no?
Pues es un síntoma en el 90% de los casos de atrofia, de lo que hay dentro de la matriz o del útero, que se llama endometrio, pero en un 10% de los casos es un cáncer. O sea, una mujer que después de haber dejado de tener reglas, que se le ha retirado, que decimos muchas veces, vuelve a sangrar, siempre hay que estudiarla, por si acaso.
¿Hay más riesgo de tener cáncer o algún tipo de problema después de la menopausia? ¿O el mismo?
Cambia para algunos tipos de cánceres. Para algunos es beneficioso tener el periodo fértil, es decir, desde la menarquía, primera regla, hasta la menopausia, más amplio, y para otros es mejor tenerlo más acortado. Los que dependen de hormonas, pues es mejor tenerlo más acortado. Todo eso, de todas formas, es un difícil equilibrio, que decir categóricamente algo, medicina basada en la evidencia, es muy difícil.
Pero, por ejemplo, cuando se habla de las mujeres mayores de 45 años, se tienen que hacer más revisiones.
Depende de qué queramos revisar. Por ejemplo, el cáncer de mama, aunque cada vez hay más casos en mujeres jóvenes, el mayor factor de riesgo es la edad. El cáncer de ovario, lo mismo, aunque haya otros factores. Sin embargo, por ejemplo, el cáncer de cuello de matriz, pues depende de otras cosas, como es de las relaciones sexuales, y se da en mujeres normalmente más jóvenes.
Existen enfermedades más corrientes de la menopausia, que son, y algunas mujeres, la menopausia se presenta sin alteración. ¿Por qué?
Entre otras cosas, por lo que acabamos de decir antes, sí, de todos los factores que hay hoy en día. Antes la menopausia no se hablaba, ahora una sabe cuándo tiene la menopausia su vecina, su amiga, su tía. Y antes era una cosa, pues has dejado de tener la regla, la has dejado de tener. Y ya está.
Y tampoco se hacía un drama, a lo mejor.
No, no se hacía ningún drama. No recuerdo lo otro.
Hay algunas mujeres, la menopausa se presenta sin alteración.
Pues esa suerte que tienen. Dejan poco a poco de producir sus estrógenos y ya está. Y eso demuestra, pues, que no es una enfermedad. Yo siempre comparo así a modo un poco de broma lo de todas las mujeres no quieren tener la menopausia. No es cierto, es como lo del pelo, la que lo tiene rizado lo quiere tener liso y la que lo tiene liso lo quiere tener rizado. Pues muchas mujeres te dicen, qué ganas tengo de que me llegue la menopausia. Tiene sus ventajas también, no tener que usar ya métodos anticonceptivos, pierdes ese miedo y hay quien lo disfruta mucho. Pero en realidad las relaciones sexuales generalmente es raro que mejoren y el deseo sexual disminuye mucho.
Os recuerdo que el tema que han elegido esta tarde en la sección Desde el Arroyo y los compañeros es ¿qué es la menopausia y cómo se controlan sus efectos? Para tal motivo nos acompaña esta tarde la ginecóloga María Sánchez. Vamos a dar, en este caso concreto, entrada a uno de nuestros compañeros, María, que te quiere formular alguna pregunta. José María Prieto, adelante.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría que la doctora Sánchez hablara un poquito sobre dos cuestiones que pueden ser muy de utilidad para nuestros oyentes. Una es sobre la soja y sus virtudes para mitigar los efectos de la menopausia. Parece ser que el último estudio científico sobre la utilidad de este producto en los síntomas de la menopausia, se ha revisado que en un estudio clínico sobre 2.000 mujeres no se ha visto ningún efecto significativo de que mitigue ninguno de los síntomas. Y por otro lado, me gustaría que comentara la utilidad del ejercicio físico sobre los procesos orgánicos y psíquicos que acompañan a lo que ha llamado la posmenopausia.
Gracias, José María. Un saludo.
Gracias.
Cierto, lo que acabas de decir. Todo en medicina hablamos de estadísticamente significativo o no. Y no se ha demostrado que sea estadísticamente significativa su eficacia o efectividad o eficiencia, como lo queramos llamar, respecto al placebo. Porque en estos estudios se suele dar un placebo a unas mujeres y compuestos de soja a otras. Aún así no hay que quitar su importancia al efecto placebo, que también es importante, y a ciertos componentes que suelen acompañar a estos comprimidos que llevan fitosojas y todo eso, pues son vitaminas o a lo mejor aceites esenciales que pueden ser beneficiosos, aunque sea para el aspecto de la piel, por ejemplo. Respecto al ejercicio físico, importantísimo. Yo siempre doy 3 consejos, por lo menos, a las mujeres, decidan ellas administrarse o no terapia hormonal sustitutiva, que son ejercicio físico aeróbico, que no quiere decir aeróbic, pero sí quiere decir un ejercicio en el que la fuerza de la gravedad sea ejercida. Es decir, la natación, por ejemplo, que es muy buena para muchas cosas, para esto no es ni bueno ni malo. Para que el hueso se mantenga fuerte con su densidad, debe ser un ejercicio aeróbico, desde pasear a buena marcha hasta hacer aeróbic o cualquier otro de este tipo. Consumir productos lácteos desnatados si se tiene el colesterol alto y tener ilusiones, que es también muy importante. Lo que sí se observa en una consulta de menopausia es que en mujeres de unos 50 años son mujeres normalmente con unas cargas sociofamiliares tremendas. Tienen hijos en edades difíciles, tienen un marido al que normalmente son ellas las que cuidan y suelen tener también a una persona mayor que les conlleva una carga tanto psicológica como física muchas veces también.
Y muchas veces también trabajan fuera de casa y
si pueden, ¿no? con lo cual
es un empleo tremendo.
¿Qué aconseja a las mujeres para poder mantener su salud sana durante la menopausia?
Pues estas tres cosas que te acabo de decir, y luego si ellas lo deciden, terapia hormonal sustitutiva. Hay otros tratamientos, hay tratamientos específicos, por ejemplo, para lo que son los sofocos, las acaloradas, que es uno de los síntomas más frecuentes. Se trata con medicamentos específicos, que no hace falta que sean hormonas. Y también es importante pues el tratamiento del deseo sexual, que va muy relacionado a veces con el estado de ánimo también. Parches de hormonas masculinas para el tratamiento del deseo sexual. Las mujeres tenemos hormonas femeninas y hormonas masculinas también. Entonces lo que produce o eleva el deseo sexual son las hormonas masculinas de las mujeres. Entonces son unos parches con testosterona que harían ese efecto.
Y cuando hablabas también de que es importante que la mujer tenga ilusiones para llevar mejor la menopausia y toda la etapa, ¿cómo crees que se puede ayudar a las mujeres que están en esta etapa para que tengan nuevas ilusiones, nuevas perspectivas, incluso sociales, laborales e incluso con la pareja?
Primero quitarle hierro al asunto, porque no es una enfermedad, es una fase, y ver las partes positivas que tiene. Y luego, pues sí, animarlas en la medida de sus gustos y sus posibilidades, como tú has dicho antes, incluso a cambiar de vida, pero en el buen sentido. Aprovechar, pues eso, ya no se van a quedar embarazadas. La regla a veces al final supone los desarreglos menstruales unos problemas tremendos.
Pero la menopausia en general es un cambio de vida, como el estrés, como ser deprimidas, como hemos hablado antes, porque tienen sentimientos negativos por el temor de ser viejas.
Animarles, pero en su propio estilo, a cada mujer. Yo no quiero verlo como un cambio de vida en la mujer, sino como un cambio hormonal, igual que es la pubertad o la adolescencia o el embarazo. No cambio de vida, ella sigue siendo una mujer y una persona sobre todo, y el hecho de no producir estrógenos para mí no debería
significar nada más que eso, dejar de producir estrógenos y punto.
María, uno de los problemas que puede conllevar la menopausia es la osteoporosis. ¿Cuál es la pérdida de masa ósea después de esa última regla y cuáles son las personas que tienen más riesgo de ese tipo de trastornos?
La osteoporosis, esto sí que es más bien un invento de las industrias, porque se ha visto que ha coincidido las edades de mujeres con osteoporosis con las posguerras, tanto en Estados Unidos y Europa con las guerras mundiales, como aquí en España con la guerra civil. Mujeres que en su infancia no pudieron alimentarse bien, los huesos se forman hasta los 22 años. Entonces, si en esas edades tú no formas hueso fuerte y sólido, luego lo pierdes. En cualquier caso, tanto hombres como mujeres con la edad van perdiendo hueso. Hay cierto factor familiar en lo que es la osteoporosis, y en concreto en las mujeres. Es verdad que suele acelerarse el proceso de pérdida de masa ósea con la disminución de estrógenos, también muy utilizados algunos compuestos que disminuyen los estrógenos para tratamientos de enfermedades muy comunes, desgraciadamente, hoy en día, como es el cáncer de mama. Las mujeres delgaditas, que tienen poca masa muscular también, y fumadoras, son las que se va a perder más masa ósea.
Hay mujeres que reciben la terapia hormonal, pero yo quiero saber quiénes las mujeres que no deberían recibir terapia hormonal para la menopausia.
Muy buena pregunta. No la deben recibir las que tienen contraindicaciones, es decir, que los posibles efectos secundarios de la terapia hormonal sustitutiva ellas tengan ya riesgo de por sí. Ejemplo, ser muy fumadoras, tener patología cardíaca o vascular, tener varices importantes, tener enfermedades del corazón o del hígado. tener o haber tenido tumoraciones mamarias, sobre todo si son malignas. Si son malignas está totalmente contraindicado, porque muchos de estos tumores tienen receptores para estrógenos y tú no puedes dar esos estrógenos porque harían que creciera el cáncer. Y también que hay que ser constante. Cualquier mujer que no vaya a seguir el tratamiento no es una contraindicación absoluta, pero tampoco se recomienda si no lo va a mantener durante suficiente tiempo.
¿Crees que hay suficiente información en la sociedad sobre la menopausia para las mujeres? ¿Incluso hay exceso de información?
Yo creo que información hay exceso en casi todas las informaciones. Lo que ocurre es que entender las cosas y asimilarlas es ya mucho más difícil. Entonces, hay tantísima información que todos creemos que sabemos de todo. En realidad, la mayoría no sabemos en concreto y bien casi de nada. Que lo mismo ocurre con los jóvenes. Información la tienen toda, pero a la hora de preguntarles, de saber o de realmente estar formados en una cosa, pues en estos temas incluso ves que hay un vacío tremendo.
¿Crees que falla la información, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, aunque nos veamos un poquito del tema, crees que la información sexual no es adecuada?
Absolutamente. No es que sea insuficiente, es que ellos no la asimilan. Hay información, toda la que queremos, aluviones de información, pero no formación. Con la menopausia pues ocurre algo parecido. Todos oímos hablar de soja, de leches, de como tú decías antes, de todas esas cosas, pero no sabemos muy bien en lo que puede realmente beneficiar, que muchas veces es muy poco.
Yo quisiera, María, incidir sobre la terapia de reposición. ¿Qué riesgo hay de contraer accidentes cardiovasculares con este tipo de intervenciones? Y me gustaría que hicieras referencia a ese estudio WHI.
Ese es un estudio que se inició, de Women Health Initiative. Además eran todo enfermeras las participantes, para comprobar, era en concreto diseñado para comprobar los riesgos cardiovasculares. Era para 7 años, creo, y lo tuvieron que parar, no sé si al tercero, porque se produjeron más accidentes vasculares o más infartos de los esperados. Entonces tuvieron que parar el estudio. Sin embargo, este estudio, como casi todos, cuando quieren comprobar algo, pues estaba sesgado. Estaba sesgado porque la población, entre otras cosas, era población muy mayor. En los países civilizados nos morimos de cáncer, de accidentes vasculares o de accidentes de tráfico. Entonces, claro, en una población en la que llegaba a haber una media a veces de 60 años, tampoco era tan raro que hubiera muertes por este motivo. Luego también se inició otro estudio de 1 millón de mujeres y otros estudios que han tenido también que pararse porque han aparecido más cánceres de mama. Pero a lo mejor han sido 7 cánceres de mama. Si esperabas 5 y salen 7, debes parar el estudio. Como digo siempre, la mayoría de estos estudios tienen sesgos, por muy bien que se intenten diseñar.
Estamos tratando el tema que es la menopausia y cómo se controlan sus efectos. Tenemos con nosotros a María Sánchez, ginecóloga. María, a mí me gustaría incidir ahora en los mitos que transmiten fundamentalmente las madres a sus hijas en materia de menopausia y cuál es la actitud del padre con relación a esta cuestión.
La verdad es que en todos los patrones de comportamiento y de cómo afrontar las situaciones, tanto en la primera regla, el embarazo, la menopausia, suele haber mucho aprendizaje en el entorno familiar. Y sí que es verdad que si una madre ha vivido una menopausia poco traumática y sin mayores problemas, es mucho más posible que su hija sí lo haga también. Y respecto al padre o al marido de la madre, depende. Lo que muchas veces les preocupa es el tema de las relaciones. Tampoco los maridos o las parejas de una mujer en la menopausia suelen insistir en "has dejado de tener la regla", viéndolo como algo negativo. No suelen verlo como algo muy negativo, sino como algo más bien que iba a pasar y ya está. A veces incluso un problema menos.
¿Tienen los hombres también una especie de andropausia que comentábamos?
Sí que tienen. Existe la osteoporosis también en los hombres y existe otras pérdidas de todas las cosas. Por ejemplo, del vello en las piernas, cuando se hacen mayores se les va. Hay dos épocas en la vida en la que los hombres se feminizan, por así decirlo, y las mujeres se masculinizan. Y una es la pubertad, que las chicas suelen tener bigote, a los chicos les salen un poco de pecho, y en la senectud, que la mujer será después de haber tenido la menopausia, pues también hay un poco una virilización femenina. Al disminuir las hormonas masculinas también en el hombre, pues hay una disminución. La diferencia importante en todo esto es que el hombre más o menos va a seguir teniendo su producción hormonal, que es la misma y no cambia. Sin embargo, la mujer, al dejar drásticamente o no drásticamente, pero al dejar de tener estrógenos, sí que hay cambios más visibles y más palpables por ella misma.
Y cuando comentas lo de drásticamente,
por ejemplo, puede haber una menopausia quirúrgica, cuando a una mujer, por la enfermedad que sea, le tienen que quitar útero y ovarios, tú le debes avisar que va a tener una menopausia traumática, que decimos, porque de un día para otro puede empezar con sintomatología. Y luego, pues hay muchas formas de llegar a la menopausia. Por ejemplo, hay mujeres en las que, de tener unas reglas muy irregulares y sangrosas, de repente empiezan a regularizarse las reglas. Esto es lo más raro y lo ideal, pero hasta que dejan de tenerlas, pero lo más normal es tener unas reglas muy abundantes, muy regulares, muy molestas y a veces que asustan. Eso es lo más normal, que se vuelva un poco loca la regla.
¿Qué deben hacer las mujeres de manejar su menopausia?
Hoy en día, ya que hay unidades de menopausia especializadas, aprovecharlo. Desdramatizarlo, pero aprovechar las unidades de menopausia donde el especialista subespecializado en eso podrá ayudarle lo mejor posible. Y esto, como cualquier otra cosa, al final deberá ser una cosa multidisciplinar, en la que haya pues un médico de familia, un ginecólogo, un senólogo, que con el tiempo será también una especialidad, un psicólogo. Esto sería lo ideal. Aparte de la menopausia hay muchas más patologías, pero simplemente porque al cumplir años es más frecuente tener cualquier enfermedad, la mayoría de las enfermedades.
Yo quisiera incidir, María, sobre otro tipo de terapia que no sean de reposición. ¿Qué medicamentos son estos? ¿Su grado de eficacia? Y, en definitiva, ¿qué riesgos tienen para la salud de la mujer?
Una cosa que nunca se le debería olvidar a un ginecólogo es el tratamiento local de la sequedad vaginal, que no tiene ningún efecto secundario prácticamente y que hace que la vida sea mucho más confortable, con relaciones o sin ellas. Hay otros tratamientos, como es la tibolona, que es una especie de estrógeno, por así decirlo, sí. Tiene cierto efecto estrogénico sin tener que se sepa los efectos secundarios de los estrógenos propiamente dichos, y que aumentan bastante, y en muchas mujeres, nunca en todas, el ánimo, el deseo sexual, y disminuyen también algo los sofocos. Y luego hay preparados en concreto para los sofocos, que no me sé los nombres ahora, ni tampoco quiero decir nombres comerciales, pero sí que los hay aparte, preparados solo para la sintomatología de sofocos, que es la más llamativa. Y además es la que es patente a lo mejor a los ojos de los demás, porque que tengas la regla o no, no lo sabe nadie,
pero que tengas
que ir con el abanico todo el día, eso se nota. Y más en invierno.
Para ser un poco prácticos y prescindiéramos de los medicamentos químicos, sean sintéticos o naturales, ¿nos recomendaras, porque prácticamente ya nos quedan muy pocos minutos, remedios que puede poner en práctica la mujer que tiene el climaterio, la menopausia, para que los desarrolle en su casa en función de los síntomas más habituales que tienen las mujeres?
Respecto a los sofocos, como medio natural, ya digo que lo único es el destaparse, que la mayoría de los maridos se quejan mucho de eso, de que cogen resfriados, y lo del abanico. Lo de la vagina, insisto, porque esto sí me parece importante y muchas veces se nos pasa. El ejercicio físico, como caminar a buen pasito, aprender cosas nuevas, pero eso como cosa general, yo lo diría para hombres, para mujeres, para cualquiera, seguir aprendiendo, y a cualquier edad, y consumir productos lácteos por el calcio. El calcio de los medicamentos se absorbe, pero el calcio del queso, y de los quesos fuertes en concreto, es el que mejor se absorbe. Y llevar una alimentación lo más adecuada posible, ya que tenemos la suerte aquí del aceite de oliva y de las legumbres y de la alimentación, la dieta mediterránea, pues aprovecharla. Porque eso también influye en lo que es el equilibrio, la homeostasis, o sea, el equilibrio del cuerpo, con menopausia o sin ella, pero en este caso, pues más todavía.
Incidiendo en el aspecto psicológico, ¿hay aquí en Valencia alguna agrupación, asociación, grupo de ayuda para apoyar a estas mujeres menopáusicas a sobrellevar esta etapa de una forma saludable y enriquecedora?
Así como tal, no lo sé.
¿Podemos lanzar la idea?
Lo que hay son muchos grupos de mujeres que con nuevas aficiones, con una mujer que tiene más tiempo y buscan nuevas aficiones, nuevos estudios o cosas culturales, y eso también nos van a animar a que se apunten
culturales
a todo ese
y
tipo
creativas
de actividades
y de todo. O incluso cosas que no han podido hacer en toda su vida,
claro.
y que a veces no haya relacionado con el hecho de la menopausia en sí, sino por la edad, que ya, pueden empezar
que a lo mejor las mejor ya son mayores, tienen más tiempo libre
y
pueden dedicarse a hacer otras actividades.
Incidiendo en los síntomas, para controlar de alguna forma ese descanso agitado, esos sueños que no son placenteros o relajantes, al igual que la incontinencia urinaria, ¿puede haber algún tipo de intervención que pueda hacer la mujer sin recurrir a esos medicamentos?
Respecto al insomnio, sin recurrir a los medicamentos, pues los consejos esos que siempre se dicen de levántate, tómate algo que te siente bien, haz un poco de actividad y cada día intenta dormir un poquito más. Yo personalmente pienso que, aunque sea un medio químico, una pastilla cuando haga falta no está de más. La incontinencia urinaria también es un problema muy frecuente. Es verdad que con la pérdida de estrógenos, y tampoco solo por eso, sino por al cumplir años, hay una laxitud de todo lo que es el periné, los tejidos perineales, sobre todo en mujeres que han tenido hijos, pero no solo en ellas, y en estas mujeres se puede producir incontinencia o desprendimiento de lo que es la vejiga o del útero. Sí que se pueden hacer cosas como son ejercicios. Los ejercicios consisten en apretar, como si tú quisieras retener la orina y como si quisieras retener las heces y los gases. Entonces es hacer eso 4 o 5 veces al día durante varias veces. Ese simple ejercicio va muy bien y además fortalece un poquito las nalgas. Sí.
¿Podríamos recomendar, María, algún tipo de bibliografía, documental, película sobre el tema este que nos ocupa?
En internet hay un libro muy bonito, que no sé ahora muy bien el título, escrito por una médico, no sé si es ginecóloga o no, que habla de todo lo que es las funciones hormonales y cómo se relacionan con la psique y con el comportamiento. Incluso ella lo relaciona hasta con enfermedades y todo eso. Creo que el título es algo así como El cuerpo de la mujer.
Prácticamente estamos ya en el límite de nuestro tiempo. ¿Quieres añadir alguna cosa más, María?
Yo, como ginecóloga, no puedo dejar de decirlo. Revisiones periódicas y no olvidarse nunca de revisar sus mamas, lo que he dicho de tener ilusiones, etcétera, y acudir, si pueden y tienen accesibilidad, a una unidad de menopausia.
Gracias, María Sánchez, ginecóloga, por tu participación en La Luna Sale a Tiempo, informándonos sobre qué es la menopausia y cómo se controlan sus efectos. También a nuestras colaboradoras de esta tarde, la sonriente Marta Pedrajas.
Buenas tardes.
La cabizbaja y consultora de información, Uria Seili.
Gracias, Enrique.
Finalizamos por esta tarde La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Salud para todos y todas.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.